días, muy buenos días. Aló, aló, aló. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, estimado público, querida audiencia, niñas y niños, a este su programa, Resonancias a las 11 de la mañana, hora de Suiza. Es un programa que presenta temas de política, filosofía, arte y cultura. Asimismo, considera el feminismo desde el punto de vista humanista. Hoy es el 5 de noviembre del año 2024 y hoy contamos con la presencia de Stefan Kapretz. Mi nombre es Blanca María Müller Lagunes y estás en sintonía con el Martes Latino en Radio Lora. Por ahora 97.5 MHz en FM, porque a final de año nos los van a quitar. Y me da mucha tristeza, por cierto. Bajo LORA en el DAP Plus y en el internet por www.lora.ch, desde el corazón de Zurich para el resto del mundo. Stefan, ¿andas por ahí?
Buena, hola, gracias Blanca María, muchas gracias por invitarme hoy a Radio Lora y gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí para hablar de mi organización SOS Mediterráneo.
De tu muy, muy, muy importante, importantísima organización SOS Mediterráneo.
Sí, es... Pienso que sí.
Yo le pido a mis invitadas e invitados e invitados que ofrezcan 5 canciones para ponerlas durante el programa. Y una de las que tú escogiste es una de las más importantes para muchas personas en todo el mundo, muchos de nosotros y nosotras, y es el Manu Chao. ¿Quieres contarnos por qué?
Ah, sí, me encanta Manu Chao. Tuve la oportunidad de hacer muchos viajes, por ejemplo, en Latinoamérica, y entonces conozco muy bueno la música de Manu Chao, y para mí es un poco, es más que solo música, es sí, un sentimiento.
Sentimientos, emociones. Oye, antes que nada, Stefan, te quiero agradecer de todo corazón, no únicamente tu presencia, sino también que hayas aceptado hablar en español, porque no son papas fritas y yo sé que mi audiencia también está agradecida. Si eventualmente tenemos que hablar en inglés o traducir, no hay ningún problema, siempre estaremos pasando la información en español. No creo que vaya a ser necesario.
Muy bueno, gracias. Sí, la gente lo oye. Mi español es muy básico, pero espero que es bastante.
Mira, aquí entre nos yo pienso que es más que suficiente, pero en fin. Entonces, vamos a honrar tu primer deseo y vamos a poner a nuestro querido Manu Chao. En cuanto quite yo a Lilies of the Valley de Jun Miyake, que ya saben ustedes que con esta maravillosa pieza abrimos nuestro programa. Entonces, vamos a presentar Clandestinos, abran los corazones para escuchar esta canción que es muy importante. Thank you.
pasar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
¿Qué tal la canción Sasasa? ¿Te trae recuerdos bonitos, fuertes? ¿Qué tipo de recuerdos te trae esta canción? What type of memories does this song bring you?
Pienso a Latinoamérica. Pero también es una, me encanta esta canción para explicar muy bien la vida de mucha gente que quieren huir a Europa, por ejemplo. Y una cosa que es muy importante para nuestra organización, ¿sí? Y esta canción para mí explica esto sujeto muy bueno.
Muy bien, perfecto. Mira, Stefan, antes de pasar de lleno a la entrevista que tenemos preparada contigo, yo quisiera saludar, si quieres saludar a alguien, ahora es el momento de hacerlo. Te agarré.
Sí, pienso que a todos mis amigos y a mi familia, por supuesto.
Ok, perfecto. Sí, y... Bien, yo quiero saludar en especial a Ingrid Iserman, una gran mujer que, Gute Besserung, we love you very much, y a Christoph de Billy Elliot. Si ustedes tienen chance de ver Billy Elliot, está fabulosa, de verdad. Y por ahí, vamos a aprovechar entonces, hablando de amigos, amigas, el Centro Cultural Hispanoamericano está cumpliendo 25 años de existencia. Y en lo personal me da muchísimo gusto porque estuve presente en la primeritititita inauguración. Entonces, Marta Elizondo, que muchos de ustedes la conocen porque tiene muchos libros publicados y es poetisa también, o sea, es una gran artista y una gran mujer. Entonces, ella nos cuenta que este centro cultural hispanoamericano es un espacio dedicado a la promoción y difusión del arte y de la literatura contemporánea en el extranjero, en este caso obviamente aquí en Suiza. Entonces, en los últimos 25 años se han llevado a cabo diferentes expresiones artísticas, exposiciones, obras de teatro, presentaciones, videos relacionados con la cultura hispanoamericana, conferencias, debates sobre importantes personalidades del mundo hispano, recitales de poesía, presentaciones de libros en este centro cultural. Y con estos 25 años de celebración, Marta Elizondo nos está invitando, si gustan apuntar, para el sábado 16 de noviembre a las 5 de la tarde y el Centro Cultural Hispanoamericano se encuentra en Riedhofstrasse 354, repito, Ried, o sea, R-I-E-D, Riedhofstrasse 354 en 8049 Zurich. Se puede llegar con el tranvía 13 hasta Frankenthal, después hay un autobús. Váyanse a la website y, por ejemplo, se pueden ir a www.martaelizondo, Marta sin H, por cierto, y Elizondo con Z, por supuesto, .ch, repito, www.martaelizondo.ch. Y la exposición es del 16 de noviembre al 30 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Y siempre se puede hacer un acuerdo previo, la pueden encontrar en, por aquí vi un teléfono, 079-756-5607. Con gusto nos esperan. Quiero comentar que Carmen Ábalos es la pintora que está presentando sus obras este 16, y muchos de nosotras conocemos a José Vizcaíno, quien va a darnos la música. Ok, pues saludos, Marta Elizondo, qué lindo. Muchísimas felicidades de todo corazón, porque es todo un... Ah, ¿cómo le llaman? Ereignis. Es toda una cosa impresionante. 25 años, resiliencia, tu amor por el arte, por la literatura, todo lo que has hecho por nuestra cultura. Te los agradecemos de todo corazón. Bien, entonces, antes de comenzar con Stefan Capretz, que le estaba diciendo que si se pronuncia Capretz o Capretz, y él dice Capretz. Entonces ya estamos aprendiendo más palabras, lo cual me da muchísimo gusto. Él, para comenzar, vamos a poner Cumbia sobre el mar, que es así como que muy a propós de nuestro tema. Ok. Vamos con Cumbia sobre el mar. Manene, nos recuerda que el propósito de la educación es transformar espejos en ventanas. El propósito de la educación es transformar los espejos en ventanas. Entonces, una de las razones por las que tuvimos la suerte de invitarte es para transformar a la gente que está escuchando, hacerlas más conscientes de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mar, aquí a la vuelta de nosotros, de nosotras. Y por eso, Stefan, el micrófono es tuyo. Si gustas contarnos qué es SOS Mediterráneo para comenzar, por favor.
Bueno, gracias. Primero, quizás unas palabras de mí. Trabajo por esta organización desde hace casi 2 años y soy responsable de la comunicación en Suiza, Alemania. Soy responsable de eventos y también de coordinación de nuestros voluntarios. Es una cosa muy importante para nosotros. Y bueno, ¿quiénes somos y qué hacemos? Nuestro objetivo es muy fácil. Es muy simple, ¿sí? No queremos que nadie se ahogue en el mar Mediterráneo.
Así de sencillo.
Eso es todo. Es muy simple, ¿sí? Pero en la realidad no es así simple. Eso es Mediterráneo. Es una organización humanitaria, una organización que llama Búsqueda y Rescate.
Búsqueda y Rescate.
Search and Rescue Organization.
Una organización de búsqueda y rescate. Sí, perfecto, lo has hecho muy bien.
Y queremos ayudar a las personas en peligro en el mar Mediterráneo. ¿Mediterráneo?
Mediterráneo.
Mediterráneo, gracias. Sí, eso es nuestro objetivo. Y sí, que nadie se ahogue en el mar. Pero ahora en la realidad es una otra cosa, ¿sí? Desde 2014, más de 24.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo.
Madre mía.
Sí. Y entre ellas, hombres, mujeres y también niños, ¿sí?
Sí, oye.
Y se pasa todos los días. Y también se estima que el número real es aún mayor.
Sí, es mucho más alto. Yo me quedé pensando, porque me hiciste favor de mandar un par de notas antes del día de hoy. Uno, ¿cómo se enteran ustedes de que hay un... que son barcos? ¿En qué se están transportando estas personas?
Sí, tenemos un barco de rescate. Es el...
Pero antes de eso, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo se enteran ustedes que hay gente que necesita ser salvada? How do you find out that there are people that need to be?
Sí, claro. Sí, es muy diferentes. En unas veces, in some cases we can see.
En algunos casos podemos ver.
The boats in distress.
Que hay botes en.
And in other cases there are. Some organization, also private organization, uh-huh. which alarm phones, they will contact us if they know about an alarm case. Mm-hmm. And in other cases, also the authorities, like, for example, the Italian authorities, they call us to support boat in distress.
Entonces, hay tres maneras en sí. que tu organización se entera de que hay botes en necesidad. Las dos primeras son claras, las autoridades, por ejemplo, italianas, les avisan a ustedes u otras organizaciones,
sí.
compañeras de ustedes, pero ustedes, ¿cómo saben que hay un barco? Debe de haber otra manera. ¿Ellos mismos se comunican o...? No sé. Dices que si se encuentran en peligro, en necesidad, vamos a llamarle en necesidad. Debe de haber gente que los observa y avisa, ¿no?
Sí.
Algo por el estilo. Ok. Eso. Dices que son más de 24,000, obviamente, esa es una cifra muy baja, ¿no?
Muy baja, sí, y se pasa cada día, sí. Cada día personas intentan cruzarlo para escapar de muchos factores, para escapar de situación en Libia.
¿Por ejemplo?
La situación en Libia es muy terrible, sí.
Cuéntanos, por favor.
En inglés es un failed state, sí. Las personas allá, los migrantes, son en camps. So they are prisoned.
Espérame, vas muy rápido. Entonces, Libia, parte de la gente libanesa,
sí,
tiene refugiados, me imagino, de otros países.
Sí, la gente quiere trabajar, por ejemplo, en Libia, pero...
¿Tú sabes de dónde vienen estas personas?
Sí, claro. We collect the testimonies of all.
Nosotros coleccionamos los testimonios de estas personas. Y cuando llegan a Libia, el Estado los ponen en campos.
Sí, exactamente.
De concentración.
Y las palabras de la gente que nosotros... Sabar, ¿no?, en el barco, es que Libia es the hell.
En pocas palabras, que sí. Libia es el infierno.
Sí. Bien. Es el bien.
No,
sí.
Bien, mal, de hecho, sí. ¿No?
Pero sí, la gente escapar de la pobreza, la guerra, violencia, falta de perspectivas.
Violaciones.
Trata de personas.
Trata
es también
personas,
un,
claro. Una, muy delicado.
Sí, muy delicado, especial en Libia.
Uh-huh.
Sí,
en
las
Libia.
Personas que llegan al mar no tienen una otra opción, ¿sí?, que intentar cruzar. Es la última opción por esa gente, ¿sí?
Los están totalmente desesperados.
Sí. No pueden hacer algo otra. ¿Sí? Es el
no pueden hacer
último,
ninguna otra cosa
es
más
otra,
que...
Es la última opción.
Tratar de venir.
Y intentar cruzar y lamentablemente muchos no lo logran. Y contra eso queremos luchar.
Sí. ¿Cómo llegaste tú a esta organización?
¿Cómo? ¿Qué?
¿Cómo llegaste a esta organización? ¿Cómo te enteraste que existía SOS Mediterráneo? How did you find out about this organization? Or what called you?
La organización SOS Mediterráneo es una reacción de la catástrofe en el Mediterráneo.
Entonces, SOS Mediterráneo es una reacción a la catastrófica situación en el Mediterráneo.
Hasta 2014, sí. Por ejemplo, el gobierno de Italia tenía una operación de rescate que llamada Mare Nostrum, ¿sí?
Sí.
En la que la marina italiana rescataba a personas en el mar. Pero, sin embargo, esa operación fue suspendida.
¿Por qué razón? ¿Tú sabes?
Es una razón política. Y claro que es un fenómeno que...
¿Fenómeno?
Uh-huh. Sin fin. Y entonces es una acción política para show a sign, you know.
Para mostrar, ajá, wow.
No.
Digo, estoy pensando, finalmente, ¿quién es responsable de todo esto? Yo pienso que es el sistema, los diferentes sistemas económicos en los que estamos viviendo, ¿no?
Sí, claro, es un factor muy importante, ¿sí?
Porque finalmente, si existe un primer mundo... Es porque existe un tercero, cuarto y quinto mundo por ahí.
Sí, sí,
entonces,
exacto.
Entonces hay una distribución no equitativa. Y hay muchos factores. Digo, estamos hablando obviamente de la parte negativa del sistema capitalista.
Sí.
Porque hay cosas, no todo es blanco y negro. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Tengo que respirar.
Sí, no, es un... Sí, es muy, muy difícil, pero por nuestra organización no pueden cambiar la situación. Uh-huh. Pero podemos luchar que no gente...
Podemos luchar para que la gente cuando menos no se ahogue.
Sí, una de las, muchas gracias.
Una de las preguntas que habíamos mencionado, ¿cómo le llamas tú o cómo le llama tu organización a estas personas que están cruzando el mar queriendo salvar su vida, obviamente, ¿no? Y yo te pregunté si les llama refugiados, ¿cómo les estás llamando? Y tú me dijiste, no tienen nombre. ¿Por qué? No tienen género, no tienen situación política, son seres humanos. ¿Qué, te acuerdas qué fue exactamente tu respuesta?
Sí, para mí también por nuestra organización, el causa es, claro, no es fácil, pero pero en el mar el estatus,
no
el origen,
status,
el contexto,
origen,
no
tus
es importante. No es importante, ¿sí? Y así. Y por supuesto, sí, ¿por qué hacemos esto? Por supuesto, es un deber humano, ¿sí?
Es un deber humano, bravo.
Eso es claro. Todos los niños saben, ¿sí? Cuando alguien ahoga, puede hacer algo, ¿sí? Entonces, es un deber humano, es un deber moral, pero es también un deber legal, porque es muy claramente definido en el derecho marítimo internacional. Todo el mundo tiene derecho a ser rescatado. No importa el contexto, el origen, o el estatus, o algo más, no es importa en el mar. Y no podemos definir cosas como eso en una noche en el mar, ¿sí? Son de gente que son en peligro en el mar.
Seres humanos.
Y tenemos solo la decisión, queremos
salvar
la gente o no. Y eso no es una cuestión política para mí.
Creo
claro,
que...
hay muchas consecuencias políticas.
Sí.
Pero en el mar podemos solo decir salvar uno.
Una de las cosas que me dejó totalmente fría a la hora de leer el documento que me hiciste favor de mandar es que hay una especie de imposición, que supongo es de Italia, que dice que si estás salvando a un barco, no puede salvar a uno segundo, a un segundo barco. ¿Puedes explicar esto? Porque es tremendo.
Sí, eso es una cosa muy, muy difícil para nuestro trabajo. Pero es un poco difícil, entonces debo cambiar en inglés. So, the Italian government